Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de los Hechos, capítulos 3 y 9, titulado Los Milagros de Pedro, celebrado el 10 de marzo del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
El estudio se llama Los Milagros de Pedro. Ya vimos el primero, que fue Jesús y Pedro, el encuentro de Pedro con Jesús. Cómo lo transformó, lo llevó a hacer una decisión para Cristo y después empezó a crecer. El segundo fue Pedro en Pentecostés, cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y vemos esa transformación tan poderosa en esos primeros días de la predicación del cristianismo. Vimos también cómo Pedro llevó a cabo realmente el primer sermón de la era del cristianismo, y hubo 3,000 personas que se convirtieron. ¿Te acuerdas? Fue poderosísimo. Las mismas personas, en su mayoría, que habían dicho crucifícale hacía unas semanas antes, ¿sí? Y ellos, al oír lo que Pedro estaba diciendo, dice que se compungieron de corazón. ¿Por qué no te sientas allá un poquito y te relajas? Bien, entonces vemos también cómo todas estas personas pues estuvieron altamente tocadas por esta predicación de Pedro. Pedro estaba realmente con un poder muy, muy grande. Si te sientes mal, sí deberías de recostarte un poquito. Ok, ahora. Bien, hace unos años una señora predicó ante una serie de personas, no predicó, sino pasó un pequeño mensaje ante una serie de señoras, eran unas señoras las que estaban ahí. Esta persona estaba en silla de ruedas, ella había sufrido un accidente muy fuerte cuando tenía 16 años y se había quedado paralítica para el resto de sus días. A través de este accidente y unas personas que le hablaron de Cristo, ella vino a Cristo, se llama Johnny. Y su vida es espectacular, las cosas que Dios realmente ha hecho en su vida. Con su testimonio, ella ha levantado inclusive dinero para hospitales para personas que tienen este problema de parálisis total. Y esta noche estaba predicando y dijo: ¿ustedes piensan que el mayor milagro que yo podría tener, o que ustedes podrían ver en esta noche, es que Dios me diera movimiento en mis miembros y que yo me levantara de esta silla de ruedas y empezara a caminar? Ciertamente sería un milagro espectacular y todo mundo empezaría a alabar a Dios y a estar muy sorprendido. Pero tenemos un mejor milagro. Dios no quiere que nosotros caminemos 20 o 30 años aquí en la tierra. Dios quiere que camines con Él por toda la eternidad. Y el milagro es que Él transforme tus interiores y tú vengas al conocimiento de Jesús. Y que pases de muerte a vida. De muerte por tus pecados, porque estás muerto, a vida, cuando Cristo entra a tu corazón y naces a una nueva vida. Dice Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un milagro espectacular, el más grande milagro que nosotros podríamos considerar. A veces me preguntan que estos milagros que vemos en la palabra de Dios, ¿por qué no los tenemos ahora? No, pero tenemos algo mucho más poderoso que nunca necesariamente tuvieron antes. Toda la palabra de Dios terminada en nuestro propio lenguaje, para que con ella conozca el mensaje de salvación y ella me haga a mí venir a una vida nueva, a la resurrección de Cristo, a que yo nazca a esta nueva vida. Es un milagro. Entonces, si vemos los milagros de Pedro, debemos siempre considerar de que, bueno, en esos primeros días del Evangelio era importante para que muchas personas empezaran y arrancaran este cristianismo. Pero hoy tenemos algo mucho más poderoso. Nosotros podemos hacer grandes milagros de ir con alguien, hablarle de Cristo y que esa persona venga a los pies de Jesús y nazca de nuevo. Esos mismos milagros o más nosotros podemos hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Pedro había hecho ya un milagro muy fuerte. El simple hecho de que todas estas personas que habían matado a Jesús estaban ahora compungidas de corazón y listas para arrepentirse y venir a Cristo, ya era un milagro, ¿no es cierto? Y Dios iba a hacer más milagros en la vida de Pedro, para que pronto mucha gente empezara el incendio por todo el imperio romano. Dice el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque algunas personas podrían estar preguntándose, a ver, ¿qué quiere decir eso? Pedro y Juan yendo al templo a orar. Bueno, acordémonos que Pedro y Juan eran judíos. Habían recibido a Cristo, pero traían muchos hábitos que muchas veces toma mucho tiempo en que nos quitemos, ¿sí? Ellos hacían los rituales judíos. Ellos todavía no entendían que la religión que ellos profesaban y el cristianismo que yo tenía, que ahora tenían, eran dos cosas diferentes. Y que pronto aquello se iba a caer, ¿sí? Y me iba a quedar con esto. Bueno, el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo de mi propia madre. Mi madre fue muy, muy religiosa por muchas décadas. Realmente, inclusive cuando yo nací, no lo supe hasta después, pero mi madre prometió que yo iba a ser de los sacerdotes y no sé qué y no sé cuánto, ¿sí? Y me estaba empujando siempre a la edad de 8 y 10 años para que yo me metiera a no sé qué organización y no sé cuánto, para que ella cumpliera su promesa. Bueno, la promesa se cumplió, pero de otra manera más completa, ¿no? Y cuando ella recibió a Cristo, ella fue muy estudiosa de la palabra de Dios, de verdad es que sabía mucho. Iba a todos los estudios, como ustedes, apuntaba todo y aprendió mucho, pero traía cada cosa. Y yo le decía, oye mamá, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, es que no sé qué, y es que lo traía de 40 años atrás. Y era muy difícil quitar todo, ¿no? Ella insistía, ya me acuerdo, que la mamá de María se llamaba San Joaquín o algo así. O el papá de María se llamaba San Joaquín. Y yo le decía, ¿y de dónde está esa Biblia? No, que fue, que ya se lo mostraba que era de algo diferente. Y como 2 meses después lo volví a sacar, ¿no? Así tenemos también aquí a Pedro y a Juan, que traen sus cosas del judaísmo. Y bueno, no tan fácilmente entienden que el judaísmo dejó de ser, ya. Ahora estamos en Cristo. Y aquí van a un templo a la hora precisa, a la hora de la oración de los judíos, ¿sí? Y dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, aquí estaba una persona cojo de nacimiento. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando nosotros hacemos milagros de Dios, realmente escandalizamos por todos lados el trabajo de Dios. Y yo sigo insistiendo que no hay más milagro que una persona reciba a Cristo y empiece a cambiar. Y por eso somos tan distinguidos en que recibimos todas las críticas de la familia. Porque no le pegan al otro, le pegan a mí, porque es el que cambia. Porque es el que he cambiado para bien. Y porque les estoy poniendo el ejemplo a los demás. Para que también pongan sus vidas en orden, que no las quieren poner. Y vengan a Cristo. Y entonces recibimos persecución, dice la Biblia. Una de las señales de un cristiano es de que empieza a ser perseguido, ¿no? Y aquí tenemos un verdadero escándalo de lo que está pasando, porque realmente este mendigo era muy conocido, era una persona coja de nacimiento, y de repente, instantáneamente, ha recobrado el movimiento y saben que viene de este Dios que Pedro está predicando. El siguiente versículo dice, y le reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, fíjate que causan tanto espanto y tanto alboroto entre que vienen inclusive los religiosos, las autoridades, y se arma todo un escándalo ahí. Versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Dios permitió estos grandes milagros físicos para atraer la atención de las personas y decir, oye, aquí hay algo muy importante que debemos nosotros de poner atención, ¿sí? Y vemos que hay todo un pueblo ahí que está atónito, que está dispuesto a escuchar el mensaje de Pedro. Y aquí, nuevamente, Pedro tiene un discurso muy importante acerca de Jesucristo. ¿Sí? Dice aquí, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo, no sé si lo usas tú, yo lo uso mucho cuando le hablo a una persona de Cristo, porque esa es la esencia. Oye, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo y Él va a traer refrigerio a tus huesos, a tu vida. Él va a cambiar tus estructuras, ¿sí? Es un versículo que debemos de tener muy presente para cuando estamos hablando con alguna persona nueva, porque lo vamos a usar. Lo vamos a usar mucho. Versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Sí? Bueno, y Él tiene todo este mensaje, y mucha gente está muy atenta, al punto de que el capítulo 4 vemos que pues ya todo el pueblo, todo Jerusalén está hecho un escándalo por lo que ellos han hecho. Capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, dice aquí, era como 5,000. Bueno, pues el día anterior, ¿verdad? Unos días antes habían sido 3,000, pues ahora tienen un nuevo récord. Ahora son 5,000. Pues es mucha gente, sin micrófonos, sin organización, ni folletos, ni nada. Sencillamente de una manera espontánea, mucha gente viene a los pies de Cristo. ¿Qué poder tan maravilloso tenía Pedro en esos días, ya teniendo la llenura del Espíritu Santo? Y realmente estaba con... Ese es el verdadero milagro. Yo creo que levantar al cojo de nacimiento para que caminase no era el milagro. Este era el milagro. Que mucha gente unida decían, esto es lo que necesitamos para nuestra vida. Esto es lo que queremos. ¿Qué otra cosa pudiera haber más importante que tener a Jesús en el corazón, que recibir la salvación eterna, que nosotros hemos buscado? El Mesías no ha llegado, y ya llegó, yo lo maté, pero me está diciendo que no importa, que Él quiere entrar a mi corazón, perdonarme y darme la vida eterna. Bueno, el escándalo era muy grande, dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás. ¿Te acuerdas de Anás y Caifás? Que ellos estuvieron en los juicios contra Jesús, que ellos fueron los que instigaron que Jesús muriera y lo llevaron con Pilato para que se consumara esa sentencia de muerte, pues aquí están. Y Juan y Alejandro, otros sacerdotes, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces ellos le dan la gloria a Dios para predicar bien y dicen, oye, pues no fuimos nosotros. Es Jesús el que hace los milagros. Es Jesús el que trae la sanidad. Es Jesús el que arregla las familias. El que hace que personas desquiciadas en una vida terrible vengan a estar muy bien con Cristo. Y hay cada testimonio. hemos oído cada testimonio. A veces pienso que mi testimonio pues no es tan impactante, ¿no? Porque no así es estruendoso, pero a veces oímos de testimonios de la persona que vendía heroína en las esquinas y luego mató a su madre y quién sabe qué lío, y luego vino a Cristo y cambió todo, ¿no? Y tú dices, oye, pues qué impactante, pero en realidad todos los testimonios son impactantes. Ahora en enero tuvimos un desayuno, muchos de ustedes fueron a ese desayuno. Yo quería tener ese desayuno para explicar, para tratar de pasar enseñanza y decir, si tú sigues a Cristo, si tú pagas el precio de día tras día, seguir a Cristo después de haberlo recibido en tu corazón, tarde o temprano va a haber muchas bendiciones en tu vida. Bendiciones materiales que las vas a ver. No bendiciones de que pues estoy muy bien, pero todo a mi alrededor también sigue estando muy mal. No necesariamente. Tus estructuras se pueden arreglar. Yo decía esto de mi vida porque a la edad de 33 años yo recibí a Cristo en mi corazón. Y si tú me hubieras conocido, realmente no había nada ahí. Tenía una casa bonita, totalmente vacía, gran soberbia, mucho orgullo, terrible egoísmo. No, era realmente destruido todo. Y Dios empezó a edificar. Han pasado 27 años. El jueves pasado, mi esposa preparó un pequeño pastelito y celebramos mi cumpleaños en Cristo. Porque yo recibí a Cristo el 28 de febrero. Cumplí 27 años en Cristo. Y se dice fácil. Yo digo, yo jamás fui constante para nada. Llevo 27 años en Cristo, imagínate. Pobre Cristo, cómo lo he hecho chambear. Pero ahí estoy. Porque Él ha conservado que yo continúe. Pero no solamente eso. No nomás es continuar, que eso ya sería un gran milagro. Es estar bien. Presenté a mi esposa. Ustedes la vieron y habló con también de su milagro de su vida. Y aquí en aquella esquinita había 4 bebés. Todavía los llamo bebés, pero ya están creciendo rápidamente. ¿Eh? Y a veces me preguntan, a ver, explícame bien las matemáticas. ¿Qué edad tienen tus hijos? Es muy fácil. Mira, 5, 5, 5, 3. Por los siguientes 2 meses voy a tener 3 de 5. Y después ya se me disparan otra vez. Entonces, a ver, déjame, traes una calculadora. No entiendo cómo es que ese señor tiene. Bueno, qué milagro tan poderoso. Y ese no es el milagro de que ellos estén bien, de que ellos se sientan contentos, felices, seguros, en armonía, en una casa, en donde no hay gritos, en donde sí hay pecado, claro que hay pecado. Pero Dios coloca y Dios controla y Dios pone orden. Con una mujer que está sumisa, que sigue los preceptos, ella todos los días lee la Biblia. Y a veces, pobre mujer, empieza a las 11 de la noche y me dice, no me hables, no me hables, no me hables, tengo que leer la Biblia, por favor, no me hables. Y se pone a leer, dice, es que tengo que hacerlo. Todos los días lo hace. Y saca su diario y apunta, yo no sé qué cosas apunta porque no lo leo, pero sus cosas con Dios y cuánto. Y yo nomás digo, Dios, qué milagro hiciste, qué poderoso milagro. ¿Sí? Y queríamos pasar esa enseñanza en el desayuno. Eso es para ti también. Dios quiere lo mismo. Oye, pero no conoces mi vida, mira, está toda hecha de esto, lo otro, no sirve. Pero Dios la puede reestructurar. Dios no tiene ningún problema en hacerlo. Nomás entrégate a Él. Dale tu confianza. Él lo hará. ¿O no? Ya hemos visto todos aquí algunas cositas. A lo mejor todavía no hemos llegado al castillo de Blancanieves. Pero ahí vamos, ¿no? Y dices, no, ya Dios ya hizo esto y Dios hizo aquello. Y ya le hablo, ya le estoy hablando a mi suegra, imagínate. Y quién sabe, ya no le pego a mi marido. Mi corazón. ¿Sí? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Ya hicimos la comida, ya estamos en la casa de vez en cuando. Antes no estábamos nunca ahí. ¿Sí? Sí, así es. ¿Sí? grandes, grandes cosas. Pues aquí vemos a un Pedro con gran poder que está poniendo realmente a toda la ciudad de Jerusalén en gran escándalo. Dice el versículo 12, que es realmente el núcleo, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Y ese es el mensaje: vengan a Cristo, Él es la solución. Otra cosa que me tiene un poquito triste en estos días, bueno, triste relativamente, el sábado en la noche murió la persona que me habló a mí de Cristo y que me enseñó los primeros fundamentos. Qué paciencia de hombre, pero bueno, me enseñó un poquito. ¿Sí? Me acuerdo un día me dijo: si tú no llegas a tiempo a los estudios, ya no hay estudios. ¿Está claro? Sí. Abusado. Él murió a la edad de 88 años, ya muy viejito. Ya era tiempo de que entregara el cuerpo y se fue a recoger sus depósitos de 50 años con Jesús. 50 años. 50, no, con Jesús más. 50 años sirviendo a Jesús. Ayer hablé con su esposa, que está contenta. Es que dice: qué bueno que se fue, estaba ya con mucho dolor, o sea, ya se lo llevó el Señor y ya está con él. ¿Sí? Y le dije: bueno, pues se ha de sentir un poquito triste porque fueron 50 años con él. Dijo: no, Carlos, fueron 59, tuve que aguantarlo. ¿Sí? ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Que podamos nosotros también decir eso. Y bueno, por eso tengo un poquito de tristeza que este hombre pues ya se fue. Gracias a Dios que Dios me lo mandó. Gracias a Dios que me habló de Cristo. Dice el versículo 13: entonces viendo el denuedo de Pablo, denuedo quiere decir el valor. Entonces viendo el valor de Pablo y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. ¿Cómo es posible que esta persona, que realmente pues no sabe ni hablar y está hablando con tanto poder, que no tiene letras y mira cómo habla con tanta fuerza y con tanta diligencia en su modo de hablar? Versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dice el versículo 16: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Sí? Ya no saben ni qué hacer. Bueno, dice: pues nomás les vamos a dar un comando para que ya no hablen más. Versículo 18: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Ojalá y pudiéramos decir lo mismo: no puedo dejar de hablar. He cambiado mi vida y mis estructuras tanto, no puedo dejar de hacerlo. Y tú me dices que ya no lo haga. Pues lo siento, papá, pero yo cada vez que te vea te voy a hablar de Cristo. ¿Qué quieres que haga? ¿De qué otra cosa quieres que podamos hablar? Pues de lo único importante. Claro que te voy a insistir. Y un día tú me vas a hacer caso. A lo mejor tomará otros 20 años, no lo sé. Pero un día tú me vas a hacer caso. Y les decimos, y les decimos, y les decimos, ¿sí? Hay que hacer eso para que el milagro venga en tu propia familia, para que los tuyos vengan a Cristo. Bueno, pues causaron grandes, grandes estragos estos hombres. Ahí en el capítulo 5, versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí? ¿Qué poder tenía Pedro en esos días para estar predicando? pues tú tienes el mismo Jesucristo, tú puedes estar predicando igual con tu familia. Que no te intimiden, ve y diles. Y algún día sí escucharán tu vida y tus palabras. No sé, a lo mejor no este año, yo no sé cuándo, pero debes seguir insistiendo con tu marido, con tus hijos, con tus vecinos. Que algún día se haga el milagro de que ellos vengan a Cristo. Muy fuerte este señor Pablo en esos días. Pero bueno, quizá debamos de poner aquí otro incidente importante que pasó en esos días. Déjame ver, aquí está. Dice el versículo. Espérame tantito. Creo que está aquí al final del capítulo. Ay, ya se me perdió. ¿Por qué se me perdió? Sí, bueno. Ay, no sé por qué. ¿Quién me quitó unas hojas de la Biblia? Bueno, es el pasaje que tenemos de una persona que Pedro resucita. Y está aquí en el capítulo 5. O en el capítulo, bueno, a lo mejor es más para acá. ¿Quiere ayudar? Es en el capítulo 5, capítulo 6, la Dorcas. Sí. Ay, perdón, hasta el 9, sí, cierto. Ah, aquí está, pues sí, que sí, 9:36. Perdón, 9:36. Te estaba buscando en el capítulo 5 todavía. Había entonces en Jope. Capítulo 9 de Hechos, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después fue lavada y la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjate hasta dónde llega los milagros de Pedro, en donde él resucita corporalmente a esta persona Dorcas. Imagínate hasta dónde llega los milagros que nosotros podemos hacer. Y tú lo has visto con tu hermano, que a lo mejor, oye, tiene 79 años, no esperes. Pero bueno, él está leyendo su Biblia de alguna manera. Es la persona que últimamente, pues, más grande que tenemos. Ya ha venido, porque aquí tenemos a Teresita. Pero, ¿cuántas personas, verdad, vienen a Cristo cuando pensamos que, no, mira, esa persona, olvídala, ya no va a llegar nunca, ¿sí? Su vida está tan estructurada, lleva tantos años en algo, no cambia nunca. No es cierto. Eso no es cierto. ¿Por porque Dios puede resucitar a cualquiera. Y debe de ser para nosotros de mucha, pues de mucho entusiasmo, de mucho aliento, para que nosotros sigamos insistiendo. Que tú vienes y me dices, oye, ¿qué pasó con aquel cuate? Pues espera tantito, Dios, Dios hará las cosas que tenga que hacer, ¿sí? Pues muy bien, pues ojalá y tú tengas esa actitud. Vamos a leer un versículo más y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Del 6 al 8. Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y mira qué bonito les dice acerca del cambio que ellos tienen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice: Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo decía, ya me quitaron el trabajo, ya no necesito predicar, están predicando ustedes mejor que yo. Y la fama de ustedes se ha extendido por toda Grecia, que era parte de Macedonia, por toda Acaya, toda esa región, todas esas partes, por la predicación de ustedes. Ay, cómo me siento yo tan agradecido, tan pues de gran honor, que las personas a las que yo les estaba predicando ahora predican mejor que yo. ¿Sí? Y ustedes aguantan, porque la predicación de la persecución del Imperio Romano empezó, ¿sabes dónde? En Tesalónica. Ahí empezaron las broncas, empezaron a matar gente. Pero estas personas estaban incendiadas para Cristo. Pues ojalá que sea tu caso. Ojalá que tomes todas estas enseñanzas, que agarres esos folletos y digas, Dios, yo voy a insistir. Y yo voy a insistir con mis padres, con mi esposo, voy a insistir con mis amigos para que vengan a Cristo. Y Dios traerá a las personas que Él ya ha determinado a su tiempo. Porque yo voy a hacer los mismos milagros que hizo el apóstol. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta motivación de continuar predicando tu palabra con mucha fuerza. Sabiendo que a lo mejor no hay resultados inmediatos, que puede ser un arduo trabajo de mucho tiempo, pero que nunca ese trabajo es en vano. Y que a su tiempo las personas más queridas de nosotros vengan a Cristo y tendrán también su relación personal con Jesús. Permítenos ver estos milagros, los mismos milagros que tú hiciste a través de Pedro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.